The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise for Andina first quarter 2014 conference earnings call on Thursday, May 29th, 2014 at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for the Coca-Cola Andina's first quarter 2014 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mrs. Maria Barona of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy María Barona de iAdvise Corporate Communications. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2014 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido la semana pasada. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.koandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre de 2014. Este es el segundo trimestre en que se presentan los resultados de Coca-Cola Andina, incorporando los resultados de Ipiranga en Brasil. Es así como nuestros volúmenes de venta consolidados aumentaron 17,1% en el trimestre y el EBITDA consolidado de la compañía lo hizo en 18%. Al considerar bases comparables, es decir, incluyendo los resultados de Ipiranga en el 2013, también vemos tasas de crecimiento positivas. El volumen consolidado creció 5,2% en el trimestre y el EBITDA lo hizo un 5,7%. Como ya se ha comentado en otras oportunidades, este año 2014 estimamos que podríamos capturar sinergias, producto de la fusión con Polar, por alrededor de $30 millones, lo que a la fecha se encuentra en línea con nuestras estimaciones iniciales. En el caso de Ipiranga, la sinergia de costos por los $10 millones que les hemos comentado se capturarán a partir de 2015, mientras que en el 2014 capturaremos $5 millones. Estas sinergias no incorporan las transferencias de mejores prácticas que pretendemos realizar entre los territorios de Ipiranga y de nuestra franquicia en Río de Janeiro, donde creemos existe un alto valor adicional difícil de cuantificar. Seguimos trabajando en integración y homologación de procesos de la compañía como parte de nuestra visión Andina 2020. Esto consiste en estandarizar nuestros procesos de negocios con las mejores prácticas definidas en conjunto con el sistema Coca-Cola y la implementación del proyecto COP1. En Argentina, el proceso de integración a esta plataforma común ya está finalizado, lo mismo que en la operación brasileña. Durante el mes de agosto esperamos incorporar a Chile a Coguán, en septiembre a la nueva franquicia de Ipiranga y finalizando con Paraguay a finales de este año. Estamos convencidos que el beneficio de contar con procesos únicos, optimizados y estandarizados en todas las operaciones es muy importante para continuar siendo una empresa de clase mundial. Pasando a cada una de nuestras operaciones, en Argentina, la tasa de crecimiento de volúmenes de venta se ubicó en niveles de 9%, a pesar de la devaluación que ocurrió a comienzos del primer trimestre del año y que probablemente afecte a nuestros volúmenes. La ejecución de excelencia en el punto de venta que nuestra operación ha desarrollado nos permitió ganar 130 puntos base de participación de mercado, con lo cual el promedio de participación de mercado en este primer trimestre alcanzó 60.9 puntos. Además, en este primer trimestre del año lanzamos nuestra agua mineral Bonaqua en la zona sur de nuestra franquicia y adicionalmente una nueva formulación de Powerade que incluyó cambio de botella e imagen que se apalancará en la figura del mundial. Continuamos con importantes inversiones en equipos de frío, lo que nos ayudará a seguir aumentando nuestra participación de mercado. En Brasil, a pesar de las temperaturas más altas en el comienzo del año, el entorno continúa siendo desafiante desde el punto de vista macroeconómico. Un consumo más débil y la alta inflación de alimentos han tenido un impacto negativo en el ingreso disponible de nuestros consumidores. Este escenario, que ya se ha prolongado por poco más de un año, nos llevó a acelerar el rollout de las botellas de Respect 2 litros de Coca-Cola a finales del año pasado. Este nuevo empaque nos permite atender el mercado con una propuesta de valor atractiva respecto a las marcas de bajo precio y llegar a consumidores de los segmentos bajos y medios de la población. Esta estrategia explica la ganancia de 60 puntos base de market share que logramos respecto del mismo trimestre del año anterior, para situarse en 50.6 puntos de mercado. Adicionalmente, en el 2014, comenzaremos la construcción de una nueva planta en el terreno del buque de Caxias, que adquirimos el año pasado. Finalmente, seguimos avanzando en la racionalización de costos, lo cual impactará positivamente nuestro desempeño en 2014 y nos hace estar optimistas respecto a los resultados que obtendremos. En Chile, alcanzamos una participación de mercado de 77.8 puntos en el trimestre, cifra que es 40 puntos base superior al comparar con el cuarto trimestre del año pasado, en un contexto en el cual hemos realizado alzas de precios, buscando proteger nuestras rentabilidades en los diferentes canales de distribución. Los lanzamientos realizados durante el año pasado, con el Coca-Cola Life, Respect 3 litros sabores y una amplia gama de nuevos formatos y sabores en las categorías de jugos y agua, ha sido el catalizador del crecimiento de los volúmenes en este trimestre. En Paraguay, mantenemos un liderazgo en todos los segmentos donde participamos. A pesar de la entrada de un nuevo competidor a la categoría de bebidas gaseosas en el cuarto trimestre del 2011, este es el segundo trimestre consecutivo en que mostramos un aumento de nuestro market share, cerrando en niveles de 61.5 puntos de participación de mercado, 160 puntos base mayor que en el mismo trimestre del año pasado y 70 puntos base mayor que el cuarto trimestre del año anterior. Las inversiones que hemos realizado en el mercado, junto a la capacidad de ejecución de nuestra operación, nos ha permitido enfrentar con éxito este escenario competitivo. Adicionalmente, el hecho de que estemos enfrentando menor costo de azúcar, ya que fijamos el precio en moneda local y desarrollamos nuevos proveedores de insumos, nos permitió alcanzar mejoras en márgenes significativas. En el 2014, estimamos una inversión de CAPEX de alrededor de 265 millones de dólares, explicada en parte por CAPEX orgánico en todas nuestras franquicias y por las nuevas inversiones que realizaremos en Brasil, producto de la construcción de esta nueva planta modular en Duque de Caxias, terreno que ya habíamos adquirido el año pasado. Estas cifras pueden sufrir ajustes y modificaciones durante el año, ya que nuestro plan de inversiones está en revisión permanente. Es así como luego de un periodo de fuerte crecimiento inorgánico en los años 2012 y 2013, este año 2014 nuestro foco está en completar las integraciones y capturar el potencial de las adquisiciones y las inversiones realizadas. En este sentido, el foco estará en aumentar la productividad y eficiencia de nuestras operaciones, procesos productivos y logísticos, en línea con nuestro compromiso de generar valor para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, muy buenos días. Al igual que en trimestres anteriores, todas las cifras que vamos a revisar están en moneda local. Cuando hablamos de cifras pro forma, significa que para efectos de comparar, las cifras del primer trimestre del 2013 incorporan ya los resultados de Piranga. Este trimestre seguimos viendo los efectos negativos que hemos observado en los trimestres anteriores, producto de la depreciación de las monedas de las operaciones locales respecto del peso chileno. Respecto al año anterior, real brasileño se depreció un 1,3%, mientras que el peso argentino lo hizo un 23,2% respecto al peso chileno, con lo cual se generaron impactos contables negativos al consolidar las cifras. Por su parte, el guaraní paraguayo se apreció un 4,4% respecto al peso chileno, por lo que en este caso el efecto al consolidar es positivo. Ahora vamos a revisar cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y, para el mejor entendimiento, las cifras que van a analizar van a estar en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 32,4% en el trimestre, impulsado por el aumento de volúmenes de 8,9%. Como comentó Miguel Ángel, los lanzamientos que realizamos a fines del año pasado y a comienzos de este han sido catalizadores de los crecimientos de los volúmenes en este país. Por su parte, el costo de explotación creció un 33,3% en el trimestre, lo que se explica por cinco factores. Primero, el aumento de los volúmenes. Dos, la devaluación del peso argentino respecto al dólar, lo que está impactando el costo de las materias primas dolarizadas que tenemos, ¿ya? Tres, el aumento de los ingresos, que tiene una incidencia directa en costos concentrados. Cuarto, aumentos en el costo de la maniobra por sobre la inflación local, que se explica principalmente por incremento de dotación como consecuencia de la mayor volumen. Y por último, un aumento en el mix de cubos, que tiene un costo más alto que el costo promedio de nuestros productos. Todos estos efectos son compensados parcialmente por un menor costo de azúcar por tonelada. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan un 26,4% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que pueden ser cero, y por el efecto de mayores volúmenes en el costo de los fletes. Finalmente, el EBITDA en Argentina aumenta un 54,3% en el trimestre, con lo cual Argentina representa un 18% de EBITDA generado por la compañía. Pasando a Brasil, el ingreso en dicha operación aumentó un 50,3%, lo que está explicado principalmente por la incorporación de los resultados de Piranga, ¿ya? Además, también aumentan los volúmenes, lo que fue ayudado por un clima más favorable en este periodo, así como por ganancias de participación de mercado y por aumentos de precios. Estos efectos tuvieron por contrarrestado en parte por el efecto de la depreciación del real brasileño respecto al peso chileno. En base pro forma, el ingreso aumenta un 12,4%. El costo de explotación aumenta un 40,5% pro forma, lo que se explica principalmente por la incorporación de Ipiranga en los resultados, ¿ya? Y también por el cambio en el mix de ventas de productos distribuidos de mayor costo unitario y por el efecto negativo de la depreciación del real respecto del dólar, lo que afecta al costo de las materias primas denominadas en dólares, por ejemplo, el azúcar, el PET y el aluminio. En base pro forma, el costo habría crecido un 15%. Los gastos de administración y venta aumentan un 50,8%, principalmente por la incorporación de Ipiranga en los resultados, como por un mayor gasto de marketing durante el periodo, mayores gastos de distribución y acarreo y mayores cargos por depreciación debido a las inversiones que estamos realizando en Brasil. En base pro forma, los gastos de administración habrían crecido un 11,1%. El EBITDA en Brasil aumentó un 34,4% en el trimestre, un 5,7% pro forma, con lo cual esta operación representó un 39% del EBITDA generado por la compañía en el periodo. Pasando a Chile, el ingreso en esta operación crece un 7,1% en el trimestre, influenciado por el crecimiento de los volúmenes y por aumentos de precio en todas las categorías en las cuales participamos. El costo de explotación aumenta un 6,4%, lo que se explica por un aumento del mix de productos distribuidos, básicamente jugo y agua, que tienen un costo unitario más alto. También hay un mayor costo de materias primas denominadas en dólares por la depreciación del peso chileno respecto al dólar y una mayor depreciación de activos. Por su parte, los gastos de administración y ventas aumentan un 14% en el trimestre, lo que se explica por aumento en los fletes de distribución y acarreo, lo que se explica principalmente por aumentos de fletes que ocurrieron a mediados del año anterior, y también un mayor coste de mano de obra. Finalmente, el EBITDA aumenta un 0,6% en trimestre, con lo que Chile representa un 33% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso aumenta un 4,8% en trimestre, lo que se explica por el aumento de volúmenes impulsado por agua y por aumentos de precios. El costo de explotación se redujo un 0,7%, explicado por un menor costo de azúcar, como ya comentó Miguel Ángel, lo que fue compensado parcialmente por mayor gasto en depreciación de bienes de capital. Los gastos de administración y ventas crecen un 6,3% en Paraguay, principalmente por mayor costo de mano de obra. Y el EBITDA aumenta un 27,1% en el semestre, y con esto Paraguay llega a representar el 10% del EBITDA total generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el número símbolo de asterisco y el número 2 de teléfono. Haremos una pausa por el momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operador, operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Your first question comes from the line of Andrea Teixeira with J.P. Morgan.
La primera pregunta viene de la línea de Andrea Teixeira de J.P. Morgan.
Hi, good morning everyone. Yo voy a tratar de preguntar en español, pero perdón por lo portuñol. Pero una cosa que me gustaría entender un poco más es recurrente los cambios, la mejora de las márgenes en Brasil, y cómo está seguido las sinergias que tienes allá, en cuanto si estás como 50% del proceso de sinergias, cuántos esperas a más a tener, también lo ambiente competitivo, comentaste que mantuvieron y ganaron un poco de market share, si crees que es sustentable en Brasil, y también cómo está se pasando lo ambiente de precios y volúmenes también en Chile, y me gustaría que pudiese comentar. Y por último, hablar un poco del apetito que ustedes tienen para M&A, para alguna otra transacción. Gracias.
Sí, muchas gracias, Andrea, Miguel Ángel. Yo voy a responderte a la parte de ambiente competitivo, precios y maní, luego voy a dejar a Andrés para la parte de márgenes y finanzas. En lo que hace al ambiente competitivo, tal como veníamos comentando en las teleconferencias anteriores, el foco en Brasil ha estado en mejorar la ejecución en el punto de venta y en tener un portafolio de productos cada vez más adecuado a la segmentación de precios que tenemos que hacer en Brasil respecto a esta mejor primarización de la cuota de distribución. El resultado de combinado de estas distintas acciones, del foco en la fuerza de ventas, en la mejor atención que estamos teniendo a través de el manejo directo de la cuota de distribución, y en tener empaques como el Respect cada vez más instalados en las zonas en donde lo hemos empezado a vender, permitiendo una mejor segmentación de precios, han permitido, por un lado, mejorar el precio promedio, al mismo tiempo que aumentar nuestra competitividad, que nos ha dejado incrementar nuestro market share. En cuanto a la política de M&A, claramente el foco en este año, tal como comentamos recién, está en obtener todas las ventajas de las sinergias, tanto en Brasil como lo que queda en el resto de los territorios, de las adquisiciones que realizamos. Sin embargo, en el caso de que exista alguna oportunidad y que esa oportunidad agregue valor para nuestra empresa y para sus accionistas, sin ninguna duda que las analizaremos. En este momento el foco principal está en obtener todo el beneficio que se puede de las adquisiciones y el crecimiento inorgánico que hemos obtenido.
Hola, Andrés. Siguiendo con respondiendo a tu pregunta respecto a los márgenes EBITDA en Brasil, nosotros creemos que este año no debieran haber cambios relevantes en los márgenes en Brasil, puede ser un poco más, un poco menos que el año anterior, pero forma, ¿ya? Pero no esperamos cambios relevantes. Hay elementos que probablemente nos pueden ayudar, como el tipo de cambio que al parecer va a ser, pues, el próximo semestre, que debe ser menor que el año anterior, también por la sinergia, y hay otras fuerzas que juegan en contra, por ejemplo el mix, sabemos que el mix de los jugos del agua, el margen de los jugos del agua tiene un margen menor que el que los hacen. Por último, respecto a la sinergia, nosotros hemos dicho que vamos a tener aproximadamente 10 millones de reales de sinergia anualizados con integración con Ipiranga. La verdad es que este proceso va muy, muy bien, está mejor de lo esperado, y creemos que el número que vamos a llegar finalmente va a ser sustancialmente mayor que eso, pero es algo que mientras no tengamos las cifras finales, no vamos a dar un número público, probablemente lo hagamos el próximo press release, pero no por ahora, pero debería ser un número bastante más importante que los 10 millones anualizados que fijo en algún minuto.
Uh-huh. Pero que se entiendo, gracias Andrés, se entiendo de su comentario es que probablemente va a ingresionar eso en... Inversionar eso en precios de campañas, me imagino. Entonces no deberían esperar algo que muda, que tenga un cambio muy grande en o lo gane muy grande de márgenes, ¿no?
Claramente, Andrés, este año, debido al Mundial de Fútbol, si tú lo comparas, los gastos de marketing con años anteriores, ha venido creciendo, y eso claramente está impactando en el corto plazo el resultado, pero va a tener un beneficio en la fortaleza de la marca en el mediano y largo plazo. El Mundial es un momento en donde, si bien dura un mes, el impacto de la presencia de la marca, de las acciones publicitarias y de la interacción que la gente tiene con nuestros productos en forma intensiva durante ese periodo, luego genera una base de crecimiento de cadena futura que no necesariamente impacta en ese mes, sino es de más largo plazo.
Okay. En Chile, las presiones que tienen de costos de transporte, de gastos de transporte, ¿crees que continúa, no?
No te entendí la pregunta.
Perdón.
Andrea, el año pasado, a medida del año pasado, hubo un aumento importante en las tarifas que nosotros le pagamos a nuestra, las empresas terceras que hacen la distribución en Chile, ¿ya? Por lo tanto, todo el primer semestre de este año, al compararnos con el año anterior, vamos a ver un incremento importante. El segundo semestre, ese efecto debiese ser sustancialmente menor, ¿ya? Ahora, seguimos teniendo presiones de costos en todo lo que es nuestra cadena de distribución en Chile.
Ok. Entonces es recurrente. ¿Y lo mismo se pasa con Paraguay, lo punto positivo de tener una ganancia grande de márgenes, como 400 puntos base, quase 500 ano contra ano, también crees que es recurrente?
Sí, en el caso de Paraguay, los márgenes que tienen, que tuvimos un incremento bastante importante, estamos llegando a los niveles que tenía este embotellador hace un par de años atrás, ¿ya? Recordemos que gran parte de la pérdida de margen que tuvimos en el pasado fue por un aumento en el precio del azúcar, que se más que duplicó en el caso de Paraguay, y ahora estamos en un precio un poquito más normal, ¿ya? Sigue siendo un precio alto, pero un poquito más normal. Por lo tanto, creemos que esos márgenes deberían estabilizarse en el nivel similar al actual.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias.
Operator, can we take the next question, please?
Thank you. Our next question comes from the line of Luis Miranda with Santander.
La próxima pregunta viene de la línea de Luis Miranda de Santander.
Sí, Miguel Ángel, Andrés, Pablo, buenos días. Gracias por tomar mis preguntas. Son dos realmente. Miguel Ángel, no sé si nos puedas, para entender un poquito el tema de los gastos de marketing en Brasil, ¿podríamos esperar estos que sean más altos durante la primera mitad del año por el tema del Mundial? ¿O estamos hablando de una inversión recurrente ya sobre estos niveles en Brasil? Y el otro tema, no sé si nos puedes tocar expectativas o tu visión de precios en Chile en lo que resta el año. Gracias.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Mira, respecto a los gastos de marketing, en realidad son contratos, por lo cual no creo que haya un gran cambio durante el año, tal vez sí de cara hacia el próximo año, pero no durante este año en curso. Va a estar más o menos en los niveles en los que están ahora, tal vez un poco más abajo, pero no nada que sea significativo. En lo que hace a precios de cliente en Chile, aquí el precio de venta en Chile, el objetivo es seguir los incrementos en línea con inflación un poco más arriba, a efectos de poder compensar los incrementos de costos que estamos teniendo, sobre todo en la parte logística, y no perder dinero frente a la devaluación, sino al contrario, ir siempre igual, un poquito arriba.
Perfecto. Mira, y si pudiera preguntar nada más en el tema laboral en Chile, el tema de la inflación laboral, ¿es un tema que continúa, crees que puede continuar durante el año o estamos viendo ya cierta estabilización?
Sí, hola Luis. El tema laboral en Chile efectivamente ha sido un tema muy complicado los últimos 5 años, ya con una economía creciendo muy fuerte y con una tasa de desempleo muy, muy baja, ¿ya? Hoy día, con la economía enfriándose y con la tasa de desempleo por primera vez en mucho tiempo aumentando, aunque sea levemente, creemos que las presiones del costo laboral debiesen bajar bastante, ¿ya? Es probable que en Chile los salarios reales sigan creciendo por sobre la inflación, pero a tasas mucho más normales, hablemos de 2% y no 4, 5, 6 como estamos viendo en los últimos años.
Perfecto, muchas gracias.
Operator, can we take the next question, please?
Our next question comes from the line of Christina Ackley with Bank Chile.
La próxima pregunta viene de la línea de Christina Ackley de Bank Chile.
Hola, buenos días. Lamentablemente voy a preguntar un poco reiterando lo de las preguntas anteriores. La debilidad en Chile significa el tema de los costos, significa que deberemos acostumbrarnos a menores márgenes de manera permanente en Chile. Y siguiendo en Chile, la ley de etiquetado que se retiró de proceso, ¿es la misma ley del semáforo? ¿Son dos leyes distintas? Si nos pueden aclarar un poco ese tema.
Hola Cristina, respecto a los márgenes en Chile, efectivamente han bajado en el último tiempo. La causa más importante fue el aumento en la incidencia del concentrado por parte de Coca-Cola, ya que nos pegó en aproximadamente 4 puntos de margen EBITDA, ¿ya? Hay otros efectos negativos como los costos de distribución, que han subido bastante y que están muy asociados al costo de la mano de obra. A medida que el costo de la mano de obra no crezca tanto, como vimos en la pregunta anterior, nosotros podríamos esperar que los márgenes de Chile se estabilicen y que en el tiempo empiecen a aumentar, ya apalancándonos los aumentos de volúmenes.
Okay.
Respecto a la ley de etiquetado nutricional, efectivamente la ley del semáforo, esta es la que se congeló y se va a revisar y recién estaría operativa el próximo año. Por lo tanto, este año, por lo que ha dicho el gobierno, no se va a implementar la ley, ¿ya? Y van a hacer modificaciones, las cuales se discutirán en la debida instancia, y recién estaría implementada el próximo año.
Ok, muchas gracias.
Operator, we're ready for the next question.
Next question comes from the line of Barbara Angerstein with Itaú BBA.
La próxima pregunta viene de la línea de Barbara Angerstein de Itaú.
Hola, buenos días. Quería saber si podrían recordarnos, por favor, cuál es la proporción dentro de los costos en cada uno de los países en términos de dólares, que están denominados en dólares, y cuáles son las políticas de cobertura que toman en cada uno de los países para estos costos.
Hola, Bárbara, Andrés. El porcentaje de costos dolarizados por país no lo hemos hecho público, ¿ya? En todo caso, después el dato total consolidado, Paula se lo puede entregar, ya no lo tenemos acá en este minuto. La política total, política de cobertura de moneda. En Chile tenemos todo este año cubierto, ya fueron coberturas que tomamos el año anterior. Lo que nosotros cubrimos son los dólares que necesitamos para comprar materias primas dolarizadas, ya, y está 100% cubierto, y también hemos cubierto una parte, aproximadamente la mitad del primer trimestre de 2015. El otro país donde hemos hecho esto es Brasil, donde hemos tomado coberturas por el 60% de las necesidades de dólares para comprar materias primas en dicho país.
I think we're ready for the next question.
Our next question comes from the line of Lucas Cipicia with Goldman Sachs.
La próxima pregunta viene de la línea de Luca Cipicia de Goldman Sachs.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo gustaría de preguntar sobre Brasil de nuevo, solo para entender un poco mejor la política de precio en los próximos meses. Debe ser congelamiento, ¿no?, de los impuestos para el sector de bebidas, y por contra, para lo que entendemos, el sector mantuvo el empeño de no aumentar precios en los próximos meses, por lo menos hasta la nueva estructura de los impuestos. Y gustaría de entender si do lado de Andina también esa es esa es la perspectiva, o si efectivamente eso solo impacta a algunas de las empresas brasileñas, pero gustaría de ver, bueno, ¿Cómo ustedes hacen, imaginan que el precio puede desenvolver en los próximos meses en Brasil por causa de estas dinámicas de los impuestos? I'm sorry for my Spanish.
¿Qué tal, Lucas? Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema de los precios al consumidor en Brasil, sí hay una preocupación por parte nuestra de que, dado el evento del Mundial, no exista por parte de los canales un incremento de los precios en forma unilateral. El objetivo es tratar de mantener los precios en forma estable y tratar en lo posible de minimizar lo que normalmente ocurre cuando estos eventos se generan en cualquier país, no solo en Brasil, sino en cualquier país, que hay una concentración importante de gente por un evento tan importante como el Mundial de la Copa, en donde los canales, sobre todo a veces los más pequeños, intentan incrementar los precios aprovechando esa oportunidad. El objetivo nuestro es tratar de que los precios se mantengan lo más en línea con la política nuestra, que ya está siendo estable durante todo este periodo. No sé si quedó claro el tema de los precios.
Sí, entonces ustedes no van a aumentar precios hasta después de la Copa.
Inicialmente no estamos pensando en subir precios hasta después de la Copa.
Perfecto. Muchas gracias.
No.
And we're ready for the next question.
Our next question comes from the line of Jose Jordan with Deutsche Bank.
La próxima pregunta viene de la línea de José Jordan de Deutsche Bank.
Buenos días, Miguel Ángel y todos. Dos preguntas rápidas. Una, si nos puedes dar un update sobre qué está pasando con esa propuesta de añadirle al impuesto interno en Chile para las bebidas con azúcar. Y segundo, ¿qué está pasando en Argentina con tu habilidad de subir precios con inflación, etcétera? ¿Qué tipo de controles? Siempre hay este control, digamos, no explícito, pero ¿cómo está toda esa situación de la influencia del gobierno en tu política de precios y qué porcentaje de los productos se están viendo afectados por eso, etcétera, y qué debemos esperar en ese tema para el futuro cercano?
Hola, José. Respecto al status de la reforma tributaria en Chile, la reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora se tiene que discutir en el Senado, ya donde se espera que la discusión sea bastante más profunda y es probable que la reforma en su conjunto sufra algunos cambios. Ahora obviamente no sabemos qué cambios va a sufrir, así que es poco lo que podemos comentar ahí. Pero sí recordarles que como está la reforma hoy día, en Chile todas las bebidas gaseosas tienen un impuesto de 13%, y este impuesto aumentaría 18 para el caso de las bebidas azucaradas. Es por lo que continuaría la reforma, ¿ya? Se espera que el Senado se demore unos 3 meses o 4 meses en ver esto, y hacia fines de septiembre, octubre, debiese salir la reforma aprobada en algún momento.
Y con respecto, ¿qué tal, de José Miguel Ángel? Con respecto al tema de los precios en Argentina, yo diría que ese capítulo tiene dos partes. Una son las negociaciones con el gobierno, que en definitiva el gobierno tiene un precio controlado y no congelado, lo que significa que sí hay reuniones con el gobierno en donde a través de una explicación de los impactos de las devaluaciones que ha tenido el peso argentino sobre los insumos que nosotros utilizamos y por tanto sobre el costo de nuestros productos, nos han permitido incrementar precios parcialmente. Eso es una parte del capítulo y la otra parte es todo el ejercicio que durante estos años la operación de Argentina ha sacado un músculo de revenue management a efecto de, a través de mid empaques, empujar aquellos empaques y hacer los cambios necesarios como para compensar la parte faltante respecto a la inflación real. En realidad, el objetivo es tratar de llegar a incrementos semejantes a la inflación real en el caso posible o un poco más abajo y compensar lo que nos falta a través de costos y a través de sinergias y mejoras en la operación. Por lo cual, en realidad, el tema precio está atacado a través de las negociaciones con el gobierno, a través de revenue management y a través de controles de costos y eficiencias e integraciones verticales que terminan en reducciones de costos a efectos de lograr mantener e incrementar los márgenes como lo hemos venido haciendo hasta ahora.
Claro, gracias. Y esa reducción bastante grande que hubo en la línea de costos, de gastos de administración y ventas en el trimestre, ¿qué tan sustentable es esa caída de más de 6 puntos porcentuales? ¿O algo especial en el primer trimestre o sea, cuándo debe llevar al futuro?
No hay nada especial. Los gastos de marketing van cambiando trimestre a trimestre. Ahora, cuando uno ve el año completo, obviamente no van a haber bajas tan importantes como esa. Hay un tema también de sostenibilidad dentro de los gastos.
Ok, gracias.
And we're ready for the next question.
Our next question comes from the line of Fernando Ferreira with Bank of America.
La próxima pregunta viene de la línea de Fernando Ferreira de Bank of America.
Hola, buenos días a todos. Mi pregunta es también en Argentina. Quería entender un poco cuál es la sustentabilidad de esta mejora de márgenes y si toda la mejora que vimos fue por mejor hedging, porque ya compraron todos los raw materials para el año y si vamos a ver un incremento, una mejora de márgenes también en los próximos trimestres. Gracias.
Hola, Fernando. En Argentina el tema de los márgenes en el año va a depender mucho de nuestra capacidad de aumentar los precios en línea o en forma similar a la inflación, ¿ya? Si nosotros logramos subir los precios con la inflación o incluso 4 o 5 puntos por abajo de la inflación local, no deberíamos tener problemas más de nuestros márgenes, ¿ya? Sí hay que recordar que en Argentina no hicimos hedging de moneda ya directamente, pero sí compramos por forma anticipada una parte importante de los insumos dolarizados antes de la devaluación. Por lo tanto, efectivamente los márgenes de este año van a estar beneficiados por esta decisión que se tomó.
Perfecto, gracias.
Are we ready for the next question, gentlemen? Hello?
Hello, speakers, are you still on the line?
¿Señores están en la línea?
Sí.
Okay, estamos listos para la we're ready for the next question.
Our next question comes from the line of Isabel Dara Grande with Lorraine Vial.
La próxima pregunta viene de la línea de Isabel Dara Grande de Lorraine Vial.
Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es con respecto a el hedging que está haciendo, las coberturas que están haciendo ahora en Brasil, con respecto a las materias primas que están dolarizadas. Quería preguntar si esto era primero que nada, si es nuevo. Yo pensé que no estaban haciendo coberturas en Brasil con respecto a esto. Y si esto significa un cambio de estrategia ya más de largo plazo o están aprovechando una coyuntura actual de tipo de cambio.
Hola, Isabel. La cobertura en Brasil la tomamos hace poco, hace algunas semanas atrás, y corresponde a una decisión del directorio respecto al nivel del tipo de cambio que hay en Brasil, que se estimó que era una buena oportunidad para cubrir
una parte de las necesidades de dólares para el año 2014. Respecto a si lo vamos a seguir, si lo vamos a continuar haciendo en los años futuros, es una decisión que tiene que tomar el board y que todavía no, que lo tomarán cuando sea oportuno.
Perfecto. ¿Y cuánto dijiste que era que estaban haciendo la cobertura? ¿Por qué, qué porcentaje de los costos aproximadamente del año?
Se hizo por el 60%. 60% de los dólares que necesitamos para comprar las materias primas.
Para el 2014.
Sí.
Para lo que queda en 2014. Ok.
Exacto.
Okay, si desean formular alguna pregunta, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Seguimos con la última pregunta de Consuelo Verona de MetLife.
Hola, buenos días al equipo de Andina. Sí, tengo dos preguntas. Uno, quisiera preguntar sobre los flujos finales de la compañía que esperarían para el 2014 y en especial por el gasto en CAPEX. No sé si podrían dar algún detalle por región.
Sí, el gasto en CAPEX esperamos aproximadamente 260 millones de dólares. ¿Ya? Número aproximado, Chile 50, Argentina 50 y Paraguay 20. Aproximadamente otros 50 más de los joint ventures que hay en Chile, que a pesar de que no son 100% nuestros, los consolidamos. Y después otros aproximadamente 80 o 90 más en Brasil. Y con esto se llega a un número que va a rondar entre los 250 y los 270 millones de dólares en el año.
Sí, gracias. Y con respecto al flujo final, no sé qué esperarían hacia finales de este año. ¿Habría alguna reducción en deuda o la deuda se mantendría igual? ¿Y cómo quedaría el ratio de leverage y net leverage? No sé si la mejora vendría este año o quizás hacia el próximo.
Consuelo, respecto a la segunda pregunta respecto a los flujos del año, y nosotros no damos guidance al respecto al mercado.
Okay, muy bien.
Sí, gracias.
I'm sorry, go ahead.
Sí, quería ver si podía hacer un follow-up ahí. Sí, sé que ustedes no dan guidance, pero sí recuerdo que, bueno, el leverage subió casi al doble y según lo conversaba ustedes en las presentaciones, iría mejorando en el tiempo una vez que se vieran las sinergias en Brasil y en otras regiones como Chile. No sé si podrían dar alguna visión al respecto de qué debiésemos esperar en el próximo tiempo, si bien no una cifra específica, quizás alguna dirección.
Y nosotros estamos en una deuda neta vista aproximadamente 2,2 veces, ya. Debiésemos cerrar este año levemente inferior a esto, entre 2 y 1. Y nosotros queremos llegar a una cifra que se acerque a 1,5 veces en un periodo de 4 o 5 años.
Perfecto, gracias.
Yeah.
And we're ready for the next question.
Our next question comes from the line of Ignacio Ochoa with Credit Suisse.
Muchas gracias por tomar mis preguntas. Tengo un par rápidas. Primero, de las sinergias que mencionan de Brasil, originales de 10 millones de reales, que probablemente sean mayores. También, si entendí bien, ¿estas sinergias van a ser capturadas en mayor parte en 2015 o también algo en 2014? Y además, no sé si nos pueden dar un poco de color en las estrategias que están haciendo y o piensan hacer en Chile para seguir recuperando market share. Muchas gracias.
Hola, Ignacio. Respecto a las sinergias de Brasil, efectivamente van a ser mayores de lo que estamos comunicando, pero cuando tengamos el número ya más refinado lo vamos a hacer público. Una parte importante es el 2014, pero el año completo va a ser el 2015, ahí cuando está el número mayor.
Y hace respecto a las estrategias en Chile para continuar en el camino que iniciamos de recuperación de market share, están todas alineadas a mejorar nuestro servicio al cliente a través de un mejor atendimiento, a través de, en algunos casos, una reestructuración del go-to-market y claramente de una mejor logística, que fue el principal elemento, junto con el cambio de planta, que nos hizo retroceder algunos puntos en market share, pero que ya estamos nuevamente retomando. El objetivo no es ganarlos o comprar los puntos a través de precio, por el contrario, a través del nivel de servicio y la ejecución en el punto de venta.
Perfecto, muchas gracias. Y, perdón, acá decís también, su meta para la neta vida, ahorita están en 2,2 veces y después, ¿a dónde quieren llegar? ¿A 1,5?
Sí, queremos acercarnos 1,5 veces en el periodo de 4 a 5 años. Algo, un número que esté cercano a eso.
Perfecto. Muchas gracias.
De nada.
Any further questions? There are no further questions at this time. Mr. Perdano, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Perdano, si tiene algún comentario final.
Simplemente agradecer una vez más el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento en que consideren oportuno. Por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.